¿Te interesa la bolsa? Compra y vende acciones o ETF sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. ¿Has oído bien? Sin comisiones. Más de 550.000 clientes ya confían en XTB. Abre tu cuenta totalmente online. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. En Capital Radio, After Work, con Eduardo Castillo.
¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Bienvenidos un día más a este Cyber After Work, que es el programa de ciberseguridad de Capital Radio, un programa que hacemos con la ayuda siempre inestimable de Pablo Sanemeterio y Mónica Valle, con los que hoy vamos a hablar pues de lo que ha pasado, que parece que va a tener un final feliz, pero yo creo que esto es solo el comienzo de algo que va a marcar un poco la propia seguridad y la propia identidad de Internet, ¿sí? Vamos a hablar de Telegram. Seguro que os estáis preguntando que por qué en un programa de ciberseguridad vamos a hablar de Telegram y de lo que ha ocurrido, que hoy precisamente pues ha habido novedades recientes. Hace escasas horas parecía que se reculaba, pero yo creo que tiene muchas lecturas que vamos a comentar siempre con el conocimiento profundo de Pablo Sanemeterio y Mónica Valle, a los que ya pasó a saludar Pablo, Mónica. Mónica, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Efectivamente, Edu, hay muchas cosas de las que hablar alrededor de este caso Telegram, que ha tenido idas y venidas, así que luego lo comentaremos.
Yo creo que idas y venidas, y lo vamos a analizar no solo desde el punto de vista de lo que implica, más allá de la decisión judicial que finalmente ha sido pues un poco revocada, sino también de la usabilidad. Uno de los grandes usuarios de Telegram que yo conozco es Pablo Sanemeterio. Pablo, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Edu. Sí, soy un asiduo usuario de Telegram. Además, lo utilizamos en distintas plataformas educativas, lo usamos en el día a día del trabajo, incluso pues con grupos de gente, con personas que igual a veces no las has llegado a ver porque están en otros países. Pero es una vía de comunicación además segura y de las más utilizadas después de WhatsApp, y la verdad es que nos va a dar para bastante que hablar esta situación que se ha provocado este fin de semana con el bloqueo y luego con la marcha atrás.
Bueno, sin lugar a dudas. Bueno, pues de eso hablaremos, yo creo que en nuestra sección de noticias, porque es noticia como pocas, ¿no? Y yo creo que tiene muchos análisis y muchas vertientes, pero también hablaremos con especialistas. Ya sabéis que en este programa nos gusta contar un poco con la visión experta, ¿no?, de quienes se dedican al mundo de la ciberseguridad, la seguridad de la información. Y hoy, Pablo, contamos con, pues yo creo que también un referente en la materia, con Raúl Medel, con el que hablaremos, pues largo y tendido, de cómo él ve el panorama.
Así es, Edu. Raúl, que además es una de las personas que yo creo de referencia o repite en el programa, que ya estuvo en algún programa anterior, y yo creo que su visión y sus años de experiencia al frente de grandes compañías en la parte de seguridad nos va a permitir pues tanto dar una visión del tema de actualidad de esta semana como de cosas que tienen que tener en cuenta muchas organizaciones a la hora de protegerse y de securizar sus activos tecnológicos, que al final es su información y la de sus clientes.
Bueno, pues con Raúl Medel hablaremos en la segunda parte del programa. También, por supuesto, tendremos nuestro espacio seguro Panda, con el que nos asomaremos pues a los nuevos espacios de amenazas que están pues en algo que se ha hecho muy frecuente en nuestra vida profesional, especialmente después de la pandemia, como son las videollamadas, las videoreuniones, las eternas reuniones a través de las diferentes aplicaciones. Bueno, pues también pueden ser objeto de incidentes de ciberseguridad. Os lo contaremos en nuestro espacio seguro Panda. Así que, si os parece, venga, vamos con la noticia. Antes, no obstante, escuchamos siempre los consejos. Precisamente lo comentábamos, en la era de la ciber, de la realidad virtual y el teletrabajo, las empresas utilizan cada vez más los servicios en la nube e Internet se convierte en una nueva red corporativa. Bueno, pues la nube no siempre es un entorno muy seguro. Zscaler, con su nuevo y radical modelo Zero Trust, asegura usuarios y cargas de trabajo tanto de aplicaciones públicas como privadas. Podéis descubrir más en zscaler.es. Bueno, pues venga, vamos con esas noticias o con esa noticia. Esto se conocía, pues, ¿cuándo fue? Nos intercambiamos mensajes el pasado sábado. ¿Fue?
El viernes por la noche.
El viernes por la noche. Uh-huh. El juez Santiago Pedraz ordenaba la suspensión, ¿no?, a las diferentes operadoras del servicio de mensajería Telegram. Al parecer por una denuncia de los creadores de contenido, en este caso contenido audiovisual, porque se estaba, bueno, pues compartiendo un contenido exclusivo de manera gratuita y no controlada a través de la aplicación. Desde entonces se produjeron numerosísimos comentarios, reacciones, advertencias y sobre todo protestas, ¿no? Por lo que consideraban, como al parecer hoy se ha resuelto, una decisión un tanto excesiva, ¿no? Entonces, más allá de las decisiones judiciales en las que dudo, no creo que podamos entrar, porque al final no tenemos ni el conocimiento, ¿no?, ni la profundidad jurídica que puede llevar a tomar esas decisiones, pero sí que podemos analizarlo técnicamente o tecnológicamente, pues la magnitud de lo que representa hoy Telegram y de lo que hubiese supuesto, ¿no?, un bloqueo, ¿no? Mónica, no sé si hay alguna cosa que debamos saber más sobre la noticia en sí misma, ¿no?, sobre este bloqueo o sobre esta suspensión que se ha levantado hace escasas horas.
Efectivamente, sí, yo creo que lo más destacado, porque quizás este fin de semana la mayoría de los oyentes se han puesto al día de lo que ha ocurrido, usuarios de Telegram y no usuarios, ¿no?, porque se ha abierto un gran debate en torno, pues, a esa libertad de expresión, de uso de servicios que son públicos para todos, ¿no? Pero bueno, lo que ha pasado hoy es que el juez que mencionabas de la Audiencia Nacional, pues quien había ordenado cerrar de forma cautelar esta aplicación, pues se ha echado atrás y ha tomado la decisión de suspender su propia orden. ¿Por qué? Pues bueno, no sé exactamente o no se ha dicho exactamente por qué, pero sí que el juez ha solicitado a la Policía Nacional un informe sobre la aplicación, sobre esos usos supuestamente fraudulentos que se han hecho a través de ella y también, pues, qué consecuencias o qué implicaciones puede tener para los usuarios este bloqueo del servicio de mensajería. O sea que yo creo que efectivamente todas esas llamadas de atención que se han generado en redes sociales, en internet, a lo largo de todo este fin de semana, pues han llegado desde luego al juez, que ha dicho, bueno, vamos a ver qué está pasando aquí, porque ha tenido mucho más impacto, yo creo, de lo que él se esperaba, ¿no? No sé qué opináis.
Pablo.
Pues probablemente sí. Yo creo que igual él no se esperaba una reacción tan fuerte, porque igual no es una red social que me aventuro, igual aquí me equivoco, pero igual no es una red social que él utilice muy a menudo. Pero también yo creo que muchas veces en estas decisiones, aquí hay un debate, hay varios debates. El primero es, yo creo, también el principio de proporcionalidad, de que estás bloqueando una red a todo un país frente a una ley o un contencioso entre empresas, digámoslo así. Luego también en esa red social además hay empresas que trabajan y que es por donde se comunican con sus clientes, con lo cual si lo bloqueas, le estás bloqueando los canales de comunicación de las empresas. Por otra parte también está el derecho de la libertad de expresión, todas estas partes. Y por último queda la eficacia de esa medida de bloqueo, porque al final esa medida de bloqueo del juez la tienen que aplicar las teleoperadoras del país y habría que ver, que es otro de los grandes debates que ha habido durante todo este tiempo, cuán eficaces son, porque al final se pueden establecer proxies, se pueden establecer VPNs, se pueden establecer otros, si el bloqueo lo pones a nivel DNS, puedes poner otros DNS, hay como muchas formas de evitar o de sortear ese bloqueo. Entonces se daban muchos puntos de debate y yo creo que muchas cosas que quizás a mi forma de ver, quizás esta decisión había sido un poco precipitada.
Porque Pablo, has descrito esta red social, además como usuario que eres, pues en múltiples ámbitos, ¿no? Y yo creo que a nadie se le escapa que Telegram tiene luces y tiene sombras, ¿no? De hecho, pues quizás hay algunos que ven a Telegram como un espacio de libertad y de intercambio de contenido y material que no está bajo el control de lo que es los reguladores o de lo que es las autoridades, ¿no? Para iba a decir, para lo bueno y para lo malo, pero no sé yo si algo que se escape al control, entendedme bien, ¿vale? No estamos hablando aquí de que las informaciones no deban estar todos siempre vigiladas, ¿no? Pero claro, estos espacios de libertad siempre son aprovechados pues para aquellos para hacer negocios negocios delictivos, ¿no? Entonces, háblanos un poco de las luces y las sombras de lo que es Telegram.
Hombre, a ver, Telegram es una red social que nace o que siempre se le ha asociado a Rusia, que quizás sí que vivimos un momento en el cual geopolíticamente no estamos muy del lado de Rusia, pero siempre ha estado centrada en la privacidad, ¿vale? Sus autores y sus creadores han sido muy defensores de la privacidad, de una de las cualidades que te da libertad, porque al final cuando tienes privacidad puedes expresarte libremente. Y sí que es cierto, pues bueno, pues que se pueden generar canales o se pueden generar zonas donde se distribuya contenido con derechos de autor o contenido directamente ilegal. Pero es que eso también ocurre, por ejemplo, en la Deep Web, o eso también ocurre en otras plataformas, y no veo esas demandas también contra otras plataformas. Pues imagínate, por ejemplo, lo que podría ser decir que, oye, pues como en la Deep Web se comparten contenidos con derecho de autor o con protección de derecho de autor, vamos a bloquear todo Internet, porque total, como no podemos bloquear solo Tor o solo la Deep Web, vamos a bloquear toda Internet. Es un poco desproporcionado, sobre todo. Y bueno, pues Telegram también, yo es una red social además que le tengo particularmente cariño, porque bueno, hemos ido haciendo trabajos con ella sobre cómo poner capas adicionales de protección, de cómo se podía analizar el código del programa. Es público. Una de las cosas que tiene Telegram es que el código del cliente es público y tú lo puedes modificar para que haga un poco lo que tu versión de Telegram, cosas que no te hacen otras aplicaciones de mensajería. Y además también muchas veces esa parte que sea público el código es lo que te da la tranquilidad de que pues oye, no hay puertas traseras, no hay cosas que me estén espiando, etcétera, etcétera, y que permite ese poder ser auditado por la comunidad.
Mónica.
Sí, totalmente. Lo que estaba comentando Pablo, totalmente de acuerdo, que además es lo que han estado explicando también todos los expertos en el ámbito jurídico, ¿no? Que al final hay que tener en cuenta varios aspectos, y uno de ellos es precisamente esa proporcionalidad. Si no tienes una proporcionalidad a la hora de ejecutar una decisión así, pues estás evitando que las personas puedan utilizarlo de una manera que lo están haciendo de forma lícita, ¿no? Y es interesante también seguir este caso, porque lógicamente esto se ha quedado en un stand-by, es decir, el juez está esperando a ese informe que va a redactar la policía. Veremos cuánto tiempo tarda, no se ha dicho todavía cuánto se va a tardar, ni si tienen ningún plazo, y también pues veremos qué se dice en ese informe, porque de eso dependerá la decisión del juez. Hay un caso similar, bueno, aparte de algunos países en concreto donde sí que está bloqueada la aplicación, pero en el caso de Brasil, hace cosa de un año pasó algo similar. En este caso fue porque un juez de Brasil determinó que se iba a bloquear la aplicación temporalmente porque se estaba utilizando por grupos neonazis. Efectivamente, se bloqueó la aplicación durante 3 días. A los 3 días, una instancia superior decidió que se iba a volver a restaurar el servicio porque efectivamente estaba incapacitando a los usuarios para utilizarlo en su libertad de uso de una aplicación pública, ¿no?
Oye, en cualquier caso, hablabas, Pablo, Mónica, de que si hay algo que caracteriza al Telegram era la privacidad. ¿Significa que las otras aplicaciones de mensajería no tienen la privacidad deseada y el anonimato deseado? ¿Qué le hace diferente? ¿Qué aspecto técnico le hace que no pueda ser igual que el resto de aplicaciones que conocemos para mensajería?
Pues tiene una
Profundices tú.
Vale, pues le doy. Básicamente iba a decir que tiene un histórico. Si tú analizas un poco el histórico de WhatsApp, y WhatsApp salió, se empezaba a utilizar por parte de los usuarios, no tenía seguridad. Por ejemplo, tú estabas en la misma wifi de Starbucks y podías ver conversaciones, podías ver intercambio de fotos, de lo que hicieran e intercambiaran los usuarios de WhatsApp. Eso en Telegram nunca pasó, porque nació directamente con un objetivo de que hubiera seguridad y confidencialidad en las conversaciones. Cuando ya WhatsApp se puso más o menos a la altura, en Telegram, por ejemplo, aparecieron los chats, el cifrado famoso punto a punto, este que evita que los usuarios o que el servidor donde se intercambian los mensajes pueda verlo, sino que la contraseña la tienen entre los dos extremos y no se puede ver. Y aún así, pues oye, ha ido habiendo más y más elementos de seguridad que se han ido copiando poco a poco de esta red social. Incluso ha tenido un reto durante mucho tiempo de, oye, el cifrado que utilizamos es lo suficientemente robusto, y había un premio de $300,000 en su momento para aquel que pudiera demostrar que podía romper el cifrado de Telegram y espiar las comunicaciones.
Mónica.
Hay un aspecto interesante, es el de la, el del cifrado, que ya lo, efectivamente ya lo tiene WhatsApp también, como explicaba Pablo, que son, digamos, opciones de privacidad que pueden añadir los usuarios de forma proactiva. Es decir, que Telegram incluye de forma nativa más especificaciones, más funcionalidades y características de privacidad. Por ejemplo, puedes crear un grupo en el que haya una gran cantidad de personas y tú, como usuario, no ves el número de teléfono de las otras personas, de los otros usuarios. Entonces, cosa que en WhatsApp no se puede hacer. Tú creas un grupo y aunque no tengas el contacto guardado de esa persona, puedes ver su nombre, el nombre que tiene guardado y su número de teléfono. Son ciertos detalles, ¿no? Pero que al final estamos hablando de privacidad, de poder mantener tu número o tus datos más privados. Luego hay otras características de Telegram que son más o menos cuestionables, pero es cierto que a nivel de privacidad eso sí que lo han cuidado mucho.
Bueno, pues yo creo que, como bien habéis dicho, ¿no?, el tema no termina aquí. Yo creo que se ha puesto a Telegram en el foco, por lo menos en el foco del debate, ¿no? El papel que juega, ¿no?, en como herramienta de comunicación, como herramienta de intercambio de contenidos, y más allá de la resolución que haya y un poco de las dificultades que entraña, pues yo creo que en lo sucesivo sí que vamos a seguir escuchando hablar de Telegram, y sobre todo un poco, como decimos, ¿no?, esa usabilidad. Yo no sé cuál es, lo digo por terminar esta noticia, es la noticia, ¿no?, del día. ¿Cuál creéis que debe ser la lectura, no ya sobre el caso, sino sobre Telegram en sí mismo? Es decir, como un espacio de libertad, como un espacio de seguridad, como una deep web de bolsillo. ¿Cuál es un poco la lectura que hacemos? ¿Positiva? ¿Negativa? ¿Habría que darle una vuelta de tuerca? Esto es internet y es lo que hay, amigo. ¿Cuál es vuestra reflexión final? Pablo, Mónica. Pablo primero, venga.
Pues para mí básicamente es una aplicación de mensajería más, ¿vale? Es otra más como WhatsApp, y el caso sobre todo a mí me preocupa bastante por un ataque a la libertad de las comunicaciones bastante serio, porque no sé cómo se puede llegar a este tipo de sanción sin haber barajado otras cosas previas. A mí me preocupa porque igual hoy, el día de mañana, donde hay contenidos de autores en YouTube, o igual donde hay contenidos de autores en Twitter, en la que sea. Y sobre todo, pues que me quedo con que Telegram es una red social como WhatsApp, tan buena para comunicarte como WhatsApp, pero con algunos plugins extras que te permite, pues, trabajar con ella, tener comunidades privadas y hacer negocios con personas al otro lado del mundo sin necesidad de publicar toda tu información o todos los datos que te dejan o que te exponen otras aplicaciones.
¿Y para ti, Mónica?
Sí, efectivamente. Al final es una aplicación más, como decía Pablo, y depende del usuario. Te puede gustar más una u otra en función de sus características, y es importante, bueno, pues que como usuarios también tengamos esa capacidad de razonar, de ser críticos y de decir, bueno, pues prefiero esta aplicación para esto, esta otra aplicación para esto otro, o me quedo solamente con una. Es decir, es una libre elección de los usuarios, y por eso ha llamado tantísimo la atención este caso, ¿no? Porque se estaba viendo por parte de los expertos y de los usuarios también como un atentado contra esa privacidad, y sobre todo que se podría sentar un peligroso precedente, ¿no? Por el hecho de que unas personas estén utilizando una aplicación de forma ilícita, pues compartiendo contenido que no deberían compartir, se está eliminando la libertad del resto de los usuarios para poder utilizarla. Y como decía Pablo, eso se puede aplicar y extender a todas las aplicaciones de Internet y al propio Internet. Entonces, ahí estaba la clave, y más allá de eso, pues la aplicación, el que quiera usarla bien y el que no también, que esa es la clave, ¿no? La libertad.
Bueno, pues insisto, no será la última vez que hablemos de Telegram en este programa. Estoy seguro de que por diversos motivos, ¿no?, pues confluyen no solo los propios usos, hábitos, sino también los escenarios, ¿no?, en donde se mueve ahora mismo la vida digital, una vida digital en libertad, con contenidos útiles, aprovechables, que usan las empresas, y unos escenarios más oscuros, donde pues hay todavía pues un gran camino que recorrer, ¿no? Que es el de la, el de cómo llega la legislación hacia esos apartados, ¿no? Y cómo se acomete, lo planteaba Pablo, cómo distinguir el grano de la paga. Bueno, pues, insisto, volveremos sobre el tema. Nosotros vamos precisamente también con otros escenarios, en este caso de amenazas, que se han vuelto las videoconferencias. Os vamos a explicar por qué en nuestro espacio Seguro Panda. Bueno, y esto es que ahora, pues yo no sé cuánto tiempo pases al día en las videollamadas estas, en las reuniones, ¿no? A través de los diferentes canales que hay, que fueron descubiertos por la pandemia, ¿verdad? Bueno, pues Mónica, Pablo, ya los ciberdelincuentes han encontrado una nueva herramienta. Ya lo habéis dicho vosotros desde siempre, desde que comenzamos el programa, ¿no? Allí donde está la gente, allí se va un ciberdelincuente para ver cuál es la vulnerabilidad que puede encontrar, y las han encontrado en el terreno de las reuniones online, pero yo no sé en qué formato, cómo se puede infectar un ordenador a través de una reunión online. Esto es posible, ¿eh? No sabía yo que fuese posible, Mónica.
Pues en este caso, lo que están alertando desde Panda es que han detectado una oleada de ciberataques en los que, ¿qué están haciendo? Pues están clonando casi a la perfección, que esto es algo que, como bien decías, Edu, pueden hacerlo y saben hacerlo lamentablemente muy bien, y están clonando esos sitios web que están simulando ser esas herramientas de videoconferencias las más populares, las que todos conocemos. Pues ¿qué hacen los ciberdelincuentes? Crean una web, que es una web falsa, pero parece casi idéntica a la original. ¿Y qué es lo que hacen en esas webs? Pues inyectan troyanos con los que, en el caso de que los usuarios se conecten a esa web inconscientemente, pensando que es la original, pues esos troyanos se descargan, infectan el equipo, y entonces ya sí que a través de ese troyano los ciberdelincuentes pueden tomar el control, además casi total, de los ordenadores y, ojo, también de los móviles, de los teléfonos móviles, dispositivos móviles de las víctimas, que siempre nos olvidamos que son dispositivos como un ordenador que pueden ser infectados.
Pero esto es una página web de las aplicaciones estas de reuniones online que tenemos nosotros en nuestro ordenador, ¿y cómo entraríamos ahí? Es decir, porque tienen la apariencia totalmente real del sitio al que habitualmente nos conectamos, ¿o serían enlaces maliciosos que nos llegan vía phishing, o cómo sería esto?
Efectivamente, lo que han detectado, Pablo, que te estoy todo el rato.
Hoy estamos que queremos hablar los dos a la vez, tenemos ganas de hablar, se nota que es Semana Santa. No, yo iba a decir pues que se nota sobre todo que suelen llegar pues por vías que sean como phishing, tú has dicho correcto. Al final te llega un enlace, bien sea por una aplicación de mensajería instantánea, un correo que simule ser alguien con el que vayas a tener una reunión, incluso por LinkedIn, esas reuniones, y en ese enlace, que como bien decía Mónica, simula ser la página de verdad, es donde te meten pues aplicaciones falsas o scripts que se van a ejecutar en tu ordenador, y ahí ya tiene acceso el malo.
Y además que lo que pasa es que viene de un conocido, es decir, esto es como cuando estuvimos hablando la pasada semana precisamente en este espacio seguro de Panda, cuando os acordáis que hablábamos del malware, ¿no? Pues cuando uno pinchaba en un enlace o le entraba un virus, hacía que se reenviasen, ¿no? En ocasiones, pues a toda su lista de contactos de correo electrónico ese correo, ¿no? Por lo tanto, entiendo que aquí tenemos un poco un caso muy similar, ¿no? En el que pues se ha visto infectado un ordenador y aprovecha esas vulnerabilidades para en una falsa apariencia de alguien conocido nos enviarían un enlace al que nosotros pincharíamos. ¿Es así como funciona entonces, Mónica?
En este caso podría llegar de alguien conocido, porque o bien esa persona también ha tenido algún problema, o bien el propio ciberdelincuente hace un spoofing, es decir, se hace pasar o suplanta la identidad de otra persona que conocemos o de la propia entidad. Imaginemos que ha suplantado el correo electrónico de una de estas aplicaciones y nos llega al correo electrónico un email o nos llega un SMS incluso con un enlace que parece provenir de esa empresa legítima y que además ese enlace tiene un aspecto similar al que tendría el de esa aplicación. Y al acceder al enlace, llegamos a una landing page o llegamos a un formulario de acceso, de login, en el que introducir nuestras credenciales, que también se parece o que es prácticamente idéntico al de la aplicación original. Pues al final es una cadena, Edu, como suele pasar, en la que nos están engañando en todos los pasos los ciberdelincuentes para que no dudemos o para que estemos siempre cayendo en esa trampa, en esa cadena, y al final demos nuestros datos o, como en esta ocasión, nos descarguemos un archivo malicioso que infecte nuestro equipo.
Bueno, pues ¿cuáles son un poco esas recomendaciones que nos da Panda, Pablo, para no caer en esto? Por supuesto, estar un poco alerta, ¿no? Y desconfiar de todo, básicamente, y algo más un poco que podemos hacer, ¿no?
Sí, bueno, al final tener siempre medidas de seguridad en nuestros equipos, al final tener un software como el de Panda para protegerte y detectar esos ficheros que se descargan, que son maliciosos y que los puedas bloquear antes de que los ejecutes, tener cuidado también pues con estos sitios que puedan ser fraudulentos, intentar dentro de lo que cabe pues poder validar quién lo ha mandado, contactar con la persona para confirmar la reunión. Todo este tipo de mensajes que al final nos obligan a estar un poquito más seguros y sobre todo pues contener con una herramienta antivirus que muchas veces se las critican, pero desde luego nos protegen de todas las cosas conocidas, que son muchas de las que nos pueden llegar por estas vías.
Bueno, pues yo creo que hoy el consejo y aprendizaje, ¿no?, en nuestro espacio Seguro Panda es que sea cual sea la tecnología que usemos y que de repente ha venido para quedarse, acompañarnos y hacernos la vida mucho más fácil, va a haber en el otro lado del mundo alguien pensando en cómo sacar un provecho, y sobre todo provecho delictivo, de esa herramienta que se ha integrado también en nosotros. Así que pensad en todas aquellas que utilizáis, que alguien puede tener la versión negativa para poder, como digo, sacar algún provecho. Hoy le ha tocado a las aplicaciones de reuniones online, que, como digo, están muy presentes en nuestro día a día. En nuestro espacio Seguro Panda seguiremos, por supuesto, dando más cultura de ciberseguridad. Venga, vamos a hacer una brevísima pausa y saludamos a nuestro invitado. Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB, tu broker con más de 15 años en España, tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo e imposible. Entras en xtb.es, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones, además con atención al cliente las 24 horas al día. ¿A qué estás esperando? Miles de clientes ya confían en xtb.es, un broker, muchas posibilidades. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
Alex Fuste, economista jefe de Anbar.
Si uno se fija en el ratio del MSCI China en relación a la MSCI mundial, en los 10 últimos años resulta que China te ha dado una fracción de lo que ha dado la bolsa mundial y una fracción incluso menor de lo que ha dado la bolsa americana. Y las razones son fundamentales y tienen que ver con lo que acabo de decir, ¿no? El stance, la actitud del gobierno para con las actividades privadas y el stance geopolítico y la política exterior, ¿no?, de la aproximación hacia Rusia, la beligerancia con Taiwán, pues todo esto no gusta. Y al final lo que tenemos es una salida de flujos, no solo del hot money, el dinero inversor, no solo del hot money extranjero, sino del hot money, dinero inversor local, doméstico, porque están comprando agresivamente ETFs de mercados exteriores.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Bueno, la siguiente consulta nos llega desde Bulgaria, desde Sofía, la capital. Julen, buenos días.
Muy buenos días, señor Vicente y señor titulante.
¿Sigue usted Capital Radio en Bulgaria?
Sí, hombre, lo cojo por internet cada día, ¿eh? Capital Radio es el que mejor lo capto, vamos, inmediatamente. Ahora mismo, mire, le puedo poner aquí...
¡Arriba!
¿Eh?
Y vuelta al mundo va a empezar.
Son 80 días, son...
Capital Radio traspasa fronteras.
Para dar la vuelta al mundo.
Capital Radio, sí, es lo mejor, ¿eh?
Ven con nosotros, ven.
Bueno, pues ya es momento de hablar con nuestro hoy invitado especialista. Está con nosotros nuevamente, repite, hacía tiempo que no venía y nos alegra que haya vuelto Raúl Medel. Él es experto en ciberseguridad, ha tenido experiencia como CISO en uno de los sectores, yo creo que más intensos e interesantes, ¿no? Para proteger por lo menos la información que circula por sus redes, como es el sector de banca seguros. Con él vamos a hablar un poco del estado de la ciber hoy. Seguro que la última vez que hablamos con él no lo hicimos de inteligencia artificial. Hoy seguro que hablaremos de inteligencia artificial y de muchas otras cosas. Raúl Medel, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, Eduardo. Muchas gracias por invitarme de nuevo al programa. Me siento como en familia y, bueno, quería daros las gracias por estar nuevamente aquí.
Bueno, siempre es un placer hablar con una voz experta, como decíamos. No sé si... Yo es que a veces me parece que me repito, y Pablo y Mónica lo saben, ¿no? Que tenga que empezar Pablo hablando de inteligencia artificial. No sé si es obligado en el terreno de la ciberseguridad o es un poco repetirse y es el tópico, Pablo.
En los días que estamos ahora mismo, la inteligencia artificial se está haciendo una revolución a nivel tecnológico en todos los ámbitos, y el tema de la ciberseguridad no es diferente. La inteligencia artificial se está utilizando por parte de los atacantes, por parte de los malos, si que me permites la frase, constantemente. Se está utilizando para lanzar ataques, se está utilizando para crear muestra de malware o elementos maliciosos que no tuviéramos en cuenta, y los defensores, los que estamos en el lado azul, tenemos que también utilizarla. Tenemos que utilizarla para responder más rápido, para ser capaces de bloquear esos ataques o de detectar esos ataques preparados con inteligencia artificial. Y ojo, también hay otro área que no es tanto ataque y defensa, que es el propio uso de los chatbots y de estas tecnologías de inteligencia artificial que se está haciendo por parte de las empresas, y que muchas veces, pues oye, al final acaba habiendo mucha exposición o mucha exposición de datos que se trasladan hacia esos chatbots.
Raúl, ¿con qué nos quedamos entonces?
A ver, yo estoy de acuerdo en lo que ha comentado Pablo, pero a diferencia de otros sectores, en la ciberseguridad venimos utilizando inteligencia artificial desde hace bastantes años. Lo que pasa que no había una explosión tan rápida como lo está viendo en estos días. Ya veníamos utilizando herramientas de inteligencia artificial, y en la que le suministrábamos cierta información, sobre todo en la parte blue, como comenta Pablo, en la parte de detección y mitigación de ataques. Pero bueno, a día de hoy ya tenemos que correr mucho más, tenemos que implementar muchas más herramientas de inteligencia artificial para el análisis de información y ser capaces de reaccionar rápidamente.
Moni. Reaccionar rápidamente, Raúl, es la clave, y además es muy interesante lo que dices, ¿no? Que se lleva mucho tiempo utilizando la inteligencia artificial en el campo de la ciberseguridad, pero es que además la inteligencia artificial como tal, pues no es algo nuevo, ¿no? Realmente es algo que lleva muchísimo tiempo desarrollándose y entre nosotros, pero es ahora cuando se ha vivido y estamos experimentando un auténtico boom. ¿Cómo crees que va a cambiar lo que es la protección de las empresas, este boom de la inteligencia artificial, mejorando esas soluciones, esas herramientas que ya incorporaban inteligencia artificial y con otras nuevas que están llegando y que están por venir?
A ver, los productos ya no puede ser un add-on opcional que incorporen la inteligencia artificial, ya tiene que ser algo de obligado cumplimiento. Todas las herramientas que tenemos para la defensa de las organizaciones, que son cada vez más complejas y más numerosas, deben llevar incorporadas ya soluciones de inteligencia artificial. Y no solo eso, sino tenemos que evolucionarlas más frecuentemente y a mayor velocidad de lo que veníamos realizando en el pasado. En el pasado, como ya hemos dicho, es cierto que veníamos implementando estas soluciones, pero a día de hoy ya se ha visto todo lo que se puede hacer con ellas. Se ha visto una muestra. Antes no era tan conocido para el público no especialista, y a día de hoy pues estamos viendo que está habiendo una explosión, pero muy elevada y muy rápida, de forma que tú puedes llegar a detectar desde o falsificar desde vídeos, conversaciones, a otro tipo de ataques muchísimo más sofisticados y elaborados que estamos viendo en las organizaciones a día de hoy, y que tenemos que ser capaces y utilizar las mismas herramientas que utilizan los atacantes para poder defendernos de ellos.
Oye, Raúl, hace un año, si echamos la mirada atrás, ¿cómo dirías que ha cambiado el escenario de ciberseguridad? Si uno mira a su alrededor, digo uno cualquiera, un ciudadano cualquiera como yo, que ve que pues hay más conflictos en el terreno geopolítico, donde hay más polarización un poco en el mundo de la política en diversos países, donde hay incidentes que se producen, ¿no? Donde está la irrupción, como dices, de la inteligencia artificial, donde conocemos noticias como la que hemos comentado al principio del programa, ¿no? Que ponen el foco a Telegram. ¿Dirías que el escenario es más complejo para un experto en ciberseguridad que tiene que proteger esos perímetros de las empresas? ¿O sigue siendo el mismo escenario de complejidades, solo que, bueno, que han cambiado un poco la forma en la que se tiene que confrontar?
El escenario, yo te diría que ha cambiado no hace un año, sino el detonante cuando vimos un cambio, sobre todo en los ataques que recibíamos desde las organizaciones, fue cuando llegó una cosa que se llama coronavirus, y ahí fue cuando empezamos a detectar grandes cambios en la evolución de los ataques. Digo grandes cambios pues porque hubo una exposición masiva de un montón de servicios en múltiples empresas, y tradicionalmente estábamos acostumbrados a tener una defensa de buscar vulnerabilidades en productos de desarrollo propio o en productos de terceros que tenías expuestos, que tenías que andar actualizando, parcheando o bien protegiendo mediante firewalls de tercera generación. Pero ahí hubo una exposición de múltiples aplicativos, sistemas y demás infraestructura que las empresas necesitaban para que sus empleados pudieran trabajar desde cualquier punto en remoto. Eso ha venido ya para quedarse, y también la evolución de los ataques han venido para quedarse. Los ataques ya no son de la misma índole que estábamos recibiendo, y la presión que se está recibiendo para mitigarlos también es muchísimo mayor. Hay muchísimas regulaciones que nos están apremiando a ello, como pueda ser el RGPD, ahora la implementación de DORA en el sector bancaseguros, por ejemplo, y otro tipo de regulaciones que ya sancionan gravemente este tipo de infracciones o este tipo de robos de información. Y hay que saber reaccionar muchísimo más rápido. No vale reaccionar como veníamos reaccionando antes. Y bueno, pues si había un leak de información, era malo, sobre todo a nivel reputacional, pero ahora ya, aparte de reputacional, hay otra serie de problemas que nos pueden acarrear.
Pablo.
Y Raúl, yo por ahondar un poco, estás hablando de la parte normativa y la parte de cómo ha cambiado toda la parte de afrontar la seguridad de una organización. Desde tu punto de vista experto de más de 15 años trabajando al frente de la seguridad de grandes corporaciones, te quería preguntar un poco, porque a mí también se me da el caso de vez en cuando, tenemos trabajos con empresas de las que han tenido un incidente, les damos unas recomendaciones, etcétera, y luego a veces, unas veces sí las siguen y otras veces pues simplemente te da la sensación de que no terminan de hacer nada, que cogen todo la respuesta ante incidentes, se han salvado y dicen, bueno, pues ya está la siguiente. ¿Tú qué le recomendarías a una organización, a una empresa, a la hora de protegerse y ¿cómo le dirías desde tu punto de vista experto que deben protegerse y qué pasos deben tomar?
A ver, es que es complicado. La seguridad, yo lo he repetido hasta la saciedad, la seguridad no es igual e idéntica en todas las organizaciones. Todas las organizaciones no se pueden defender de igual manera, y cada organización tiene una criticidad tanto de sus datos como de la exposición que es muy diferente a cada una. No podemos implementar una ISO 27000 de igual manera en el sector banca seguros que en el sector retail o en el sector alimentación o farmacéutico, por ejemplo, que es otro sector que me gusta bastante. Cada empresa, cada organización lleva sus particularidades y bueno, pues tiene sus mecanismos de defensa e implementación de los mismos. Lo que sí que te puedo decir es que, comentando con un fabricante hace poco en una charla que tuve con él, me decía que sus clientes de media tenían un tiempo de respuesta o de detección de los incidentes aproximadamente de unas 168 horas. Eso a día de hoy es una barbaridad. Tenemos que intentar detectar los incidentes muchísimo más rápido, porque a las 168 horas o ya están dentro de la organización y ya han exfiltrado toda la información que querían, o ya te han desplegado un ransomware o la finalidad que ellos tuvieran.
Te han limpiado literalmente. Y Raúl, ¿cuál crees que es la fórmula para reducir ese tiempo de media, sobre todo para mejorar esos entornos, ¿no? Ahora mucho más digitalizados, como bien has apuntado, de la pandemia. Más dinero, más personal formado, más tecnología. ¿Por dónde estaríamos un poco necesitando refuerzos?
Pues lo primero es conformar una línea base con un montón de factores, de entre ellos muchos de los que has comentado. Lo primero es el factor humano, sin ninguna duda. El factor humano es lo más importante en las organizaciones, porque tú te puedes rodear de la mejor tecnología, de los mejores productos y demás, pero como no sepas operarlos, no tengas personal cualificado, y un dato adicional que no se habla nunca de ello, no tengas personal durante bastante tiempo en la organización que conozcan bien la organización, porque tú te puedes formar un equipo de seguridad de la noche a la mañana, con un montón de profesionales, muy buenos todos ellos, pero si no conocen la organización no la van a saber defender correctamente. Entonces hay que darle estabilidad a esos equipos, hay que darle estabilidad, hay que darles continuidad y a partir de ahí pues ayudarles, facilitándoles más inversión presupuestaria para la adquisición de productos, tecnologías y demás, y que los equipos pues no vayan corriendo a salto de mata a cada cosa que tengan que hacer, cada tarea, porque no las puedan atender correctamente.
Mónica. Me he quedado, Raúl, con lo que explicabas antes, que era interesantísimo, ¿no? No vale reaccionar como lo hacíamos antes, porque todo ha cambiado muchísimo, ¿no? Y además, que no todas las empresas se pueden proteger de la misma manera y tampoco el presupuesto es ilimitado, ¿no? Es importante que cada uno haga ese análisis de riesgo, que entiendan cuál es su punto débil, dónde actuar y también invertir tanto en esa defensa, en esa protección y en la recuperación o respuesta a incidentes que decías que es tan importante, ¿no? Y aquí también entra en juego el propio centro de la empresa, que son las personas, y la propia cultura del personal y su concienciación en este ámbito, que es importantísimo, también de los equipos directivos, ¿no? Para entender que es tan importante invertir y que todos ellos son embajadores de la empresa en cuanto a su ciberseguridad, que todo depende de ellos, es un trabajo conjunto, ¿no? ¿Cómo abordar este ámbito que es verdaderamente complejo, Raúl?
Pues has dado en un punto bastante delicado y muy importante, Mónica. Es decir, la concienciación de la ciberseguridad en los consejos de administración es importantísimo, porque el nivel de concienciación que ellos tengan se va a reflejar en el resto de la organización. Primero, a nivel de estructura de los equipos de seguridad, ¿dónde están ubicados? ¿Con qué capacidad, con qué presupuesto? A nivel humano, dimensión de los equipos, etcétera. Hay muchísimas decisiones que van a venir impuestas desde arriba al final. Y el nivel de concienciación que tengan estos equipos directivos, consejos de administración o comités de dirección es clave para el buen desempeño de la función de ciberseguridad. Al final todo el mundo quiere salir bien en la foto. Y cuando ocurren los incidentes es cuando solemos tratar de reaccionar. Ya no vale eso a día de hoy. Ya no vale esperar a tener un incidente para poder reaccionar. Hay que trabajar la concienciación de estos equipos para que se empiece a generar una base sólida que permita el buen desempeño de la función de ciberseguridad en las organizaciones.
Pablo.
Y aquí yo creo, Raúl, que estamos dando en uno de los puntos clave, porque al final, como bien indicáis, la buena concienciación y el saber de estos riesgos cibernéticos a los que está enfrentando tu negocio en el día a día, es algo clave que deben conocer los consejos de administración o los equipos directivos. ¿Cómo crees que se hace llegar esta necesidad o este conocimiento a los equipos directivos? ¿Muchas veces porque han visto en su vecino las barbas pelar o porque realmente hay trabajo desde dentro de la organización que le hace ver esa necesidad, o directamente necesitan un incidente para darse cuenta realmente de lo grave que puede llegar a ser la situación?
A ver, yo nunca voy a defender que un incidente sea necesario para hacer reaccionar a la compañía, aunque en muchas compañías está ocurriendo eso. Hasta que no reciben un incidente de calado, no están sabiendo reaccionar. Yo creo que hay que hacerlo antes. Hay que hacerlo antes porque la reputación de una compañía puede verse seriamente afectada cuando ya ha llegado ese incidente, y a pesar de que luego vayas a tener más recursos, mayor capacidad de respuesta a un incidente y demás, puede llegar a ser muy tarde, o el daño que se le haya hecho a esa compañía puede ser en cierto punto irreversible. ¿Cómo se puede concienciar? Es complejo porque son equipos que no están orientados a la ciberseguridad, obviamente. La mayoría de ellos están orientados a mejorar el canal de ventas o otro tipo de funciones, pero a día de hoy tenemos una cosa muy buena, y es que los medios de comunicación estáis promoviendo ya la ciberseguridad intensamente. Para ejemplo, un botón. Raro es el día que no abras un periódico online y veas una noticia de ciberseguridad o de una compañía que ha invertido o que ha sufrido un ataque y demás. Así que, bueno, pues se está generando ya mucho ruido de fondo que sirve ya como buena base. Luego ya también creo que en las organizaciones hay que dar mucha más visibilidad al CISO. La figura del CISO es más importante y tiene que serlo todavía más en un futuro. A día de hoy ya está siendo más importante que de lo que era en el pasado. Está ganando todavía mucho más peso, pero todavía le falta mucho recorrido y hay que darle esa visibilidad. Hay que darle esa visibilidad para que tenga la capacidad de llegar al Consejo de Administración de forma directa, impartirle charlas, hablarles de ciberseguridad, hablarles de los problemas que está teniendo su organización y que le ayuden al CISO, obviamente, para resolverlos.
Oye, Raúl, fíjate, hablabas de que cada día vemos noticias, ¿no?, de incidentes que se producen. Cada día que tenemos programa, pues tenemos una sección dedicada a esas noticias. Y llama mucho la atención cómo entre los protagonistas de las noticias nos encontramos instituciones, a veces públicas, que, bueno, pues efectivamente tienen que seguir trabajando. Pero en otras ocasiones el protagonista del incidente son compañías privadas, en las que estoy seguro de que tienen una buena cultura de ciberseguridad y una buena estructura, un buen departamento, ¿no?, de seguridad de la información. No sé si CISO, porque no sé cuántas compañías tienen o no CISO, pero que aún así sufren incidentes. ¿Por qué sucede esto? Porque es un porque, como decía Pablo el primer día que hicimos el programa, la seguridad 100% no existe ya, pero tenemos unas medidas desplegadas y aún así se suceden incidentes. ¿Por qué? ¿Qué debemos aprender de esto?
Y van a seguir ocurriendo, Eduardo. Es decir, primero, ya no es solo la concienciación en el Consejo de Administración, sino la concienciación en ciberseguridad en todos los empleados. Todos los empleados deben recibir una formación en ciberseguridad cuando entran en una compañía, y luego de forma periódica y regular deben tener tips que les actualicen, les mantengan al día sobre qué hacer, qué no hacer, a quién reportar cuando veas algo sospechoso, cuando tengas un correo de dudosa reputación, cómo manejarlo, un montón de factores que todos los profesionales deben estar preparados en su día a día para saber cómo actuar. Y luego, independientemente de la concienciación de las personas, que para mí es uno de los factores clave en todas las compañías, independientemente de la concienciación, hay que trabajar también mucho toda la exposición que tenemos, desde librerías de terceros, la cadena de suministro, que es algo que también se habla bastante, porque ya puede entrar en una organización a través tuya de un problema que tengas tú o un problema que tenga un tercero. Entonces, hay un montón de factores que trabajar y a tener en cuenta para que evitar minimizar la ocurrencia de este tipo de ciberataques. Ya te digo, va a ser muy difícil mitigarlos y que dejen de existir, porque tenemos tal exposición, tal nivel de colaboración con terceros o tal volumen de software publicado en internet, que puedes utilizar librerías de terceros que no sabes que tienen una vulnerabilidad, el atacante lo puede conocer y estar explotándolo activamente.
Pablo.
Pues yo quería preguntarle a Raúl, haciendo quizás un cambio de tema, por la que yo creo la noticia del día, que es el tema de la de Telegram y esa orden judicial de bloqueo. Hemos estado hablando Mónica, Eduardo y yo sobre ella, un poco pues con nuestra opinión, en algún caso pues nos ha parecido desproporcionada. ¿Tú qué opinión te merece?
A ver, Telegram ha sido el motivo de charla del día y de todo el fin de semana, porque la noticia se produjo el fin de semana y bueno, dieron lo que ya sabéis, orden de cierre de Telegram para el lunes. A mí me parece desproporcionado, es decir, no puedes utilizar o detectar que en un canal se está, pues no sé, distribuyendo fútbol vía streaming o películas o libros o yo qué sé, el producto que sea, sin ningún tipo de licencia, vulnerando los derechos de propiedad intelectual de sus respectivos autores y decidir cargarte al mensajero. Es decir, al final Telegram tiene múltiples usos y bastantes de ellos legítimos, como pueden ser comunidades para aprender desde micología hasta medicina. O sea que no puedes llegar y cargarte todo un producto simplemente porque en ciertos canales se distribuya este tipo de contenidos. Al final es hacer un saco y tener a todos catalogados en el mismo saco como ciberdelincuentes por utilizar Telegram. No, hombre, no. Yo Telegram es el canal de mensajería que utilizo con mis amigos, familiares, incluso profesionales, porque es el canal que me hace sentir más cómodo y que tiene ciertas funcionalidades que no tienen otros. Pero, bueno, daría mucho que hablar, pero a mí me parece bastante desproporcionado que un juez decida pues cerrar este canal, y de hecho pues así ha sido, y él mismo ha dicho que era una medida desproporcionada y la ha retirado.
Bueno, pues ya lo habéis oído, nos queda mucho por seguir escuchando de Telegram, una persona que en absoluto es sospechosa de ninguna actividad, Raúl Medel, que es experto en ciberseguridad y que da gusto escucharle, pues hoy nos ha acercado pues sus reflexiones sobre un mundo complejo, sin lugar a dudas. Me encanta que lo haya fechado todo en la pandemia. Sí, sí, es que nos cambió. Pensamos que son eventos quizás más próximos, pero no, ese año sí que cambió todo. No lo perderemos de vista. Gracias, Raúl, como siempre ha sido un placer escucharte.
Muchas gracias a vosotros y a Capital Radio en general.
Un fuerte abrazo. Y Pablo, Mónica, que nos vemos pues en un par de semanas, que el lunes de Pascua pues no tenemos programa. Repondremos uno de los buenos, pero bueno, seguro que les gustará a nuestros oyentes. Cuidaros mucho y disfrutar estos días. Pablo, Mónica.
Igualmente a todos. Feliz semana.
Feliz semana y nos vemos mañana nosotros a las 19 horas aquí en la sintonía de Capital Radio. Gracias a Juanda, que ha estado técnicamente controlando el programa. Hasta mañana.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir, porque nosotros nos ocupamos del resto. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Capital Radio. La genuina radio económica. Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Pádel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio. Si quieres estabilidad en el empleo, poder conciliar tu vida laboral y asegurarte una pensión para cuando te jubiles, debes escuchar Empleo Público. Todo lo relativo a las oposiciones, convocatorias, consejos para preparar las pruebas y la opinión de expertos de las administraciones públicas y de la formación. Los miércoles a la 1:30 de la tarde en Capital Radio tienes una cita con Empleo Público, con José Joaquín Flechoso.